Estamos en el año 1303 de la era cristiana. Europa vive tiempos complicados y nos encontramos con una Francia gobernada por el rey Felipe IV, de sobrenombre El Hermoso. Sin embargo, nada hermosa es la fama que dejó para la posteridad con su manera de conducir el país galo. Que lo diga el entonces Papa Bonifacio VIII, quien tampoco era santo de devoción de los que le rodeaban. Las luchas por el poder son algo que siempre han estado presente en la historia y en algunas ocasiones llegaron a niveles especialmente vergonzosos, involucrando traiciones y violencias. En nuestros enigmas de la historia viajamos hacia el siglo XIV para conocer una historia que se encaja en estas características, que se encaja totalmente en estas características. Y es que por unos asuntos de impuestos al clero y un intercambio de amenazas, Felipe IV de Francia envió un grupo de mercenarios para nada más y nada menos secuestrar al sumo pontífice. Una historia de complots y violencia en la que nos adentramos en esta ocasión. Bienvenidos a los enigmas de la historia una vez más. Y tengo a mi lado a nuestro experto vía telefónica, Juan Manuel Santiago Arroda, un amante de la historia, por cierto. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias por estar con nosotros para desentrañar los detalles de ese rapto.
Bien hallados. La verdad es que sorprende y mucho que a estas alturas todavía no haya habido ningún productor que haya decidido llevar al cine o a una producción televisiva este episodio, porque los personajes son dignos de ello, para dan juego para ello y para más.
Sí, se trata de sobre todo un thriller digno de Hollywood. ¿Qué más podemos decir sobre el contexto sociopolítico y sobre nuestros personajes en cuestión, nuestros dos protagonistas?
Primero los personajes. A Felipe IV, el Hermoso, algunos le conocían como el Loco, y a Bonifacio VIII en su propia corte papal se le conocía como el Monstruo. Se le acusaba de haber tenido participación o de haber llegado al papado gracias al asesinato de su antecesor Celestino V, que falleció como consecuencia de que alguien le clavó un clavo en la cabeza. O sea, no estamos hablando precisamente de usos florentinos ni de diplomacias finas, ni mucho menos. Como tú bien apuntabas, el origen del conflicto vino porque el rey de Francia, Felipe IV, pretendió cobrar impuestos al clero francés para así tener dinero y sufragar sus guerras con Inglaterra. Entonces, naturalmente el clero francés protestó, se quejó al Papa, y el Papa pues protestó diciendo que no, que los poderes temporales estaban sujetos al poder de la Iglesia y que quién era el rey de Francia para imponer impuestos en su propio país, que el clero era punto y aparte, que cómo se atrevía a tanto. Bueno, pues Felipe IV contestó disminuyendo, cesando la corriente de dinero de las diócesis francesas hacia Roma, porque el origen de todo estaba el dinero. Claro, el dinero se producía en Francia, de las posesiones que tenía la iglesia, los monasterios, las iglesias, las diócesis, que tenían campos, que tenían industrias, que generaban ingresos. Y entonces, ingresos sustanciosos, los diezmos que se cobraban al campesinado, y todo eso, pues la mayor parte de ese dinero viajaba hacia Roma. Parte se quedaba para el sustento de la propia iglesia en Francia, pero parte también viajaba a Roma, y era esa parte que viajaba a Roma la que Felipe IV que decía, no, esa es para mí, esa se genera aquí, pues se gasta aquí. Y en esa disputa andaban tanto el rey francés como el monarca vaticano, que en ese sentido también era otro monarca, y hasta el día de hoy sigue siendo el Papa de Roma, sigue siendo jefe de un estado, del Estado Vaticano. A tal efecto, pues influido, muy muy influido por su consejero Nogaret, el rey de Francia pues destacó, después de tiras y aflojas, de amenazas y demás, cuando cesó el flujo de dinero, entonces el Papa abrió un poco la mano, dio unas concesiones, pero volvió a protestar, sacó varias bulas, y como Felipe IV no se retractaba y no cesaba, pues al final acabó excomulgándolo. ¿Qué significaba la excomunión? Bueno, pues entre otras cosas, que ninguno de sus súbditos estaba obligado a obedecerle. Eso eran las consecuencias prácticas de una pena canónica, que oficialmente la excomunión suponía que el excomulgado quedaba fuera del amparo de la Iglesia, quedaba fuera de comunión, excomunio, quedaba fuera de la comunión, fuera de la unión común con el resto de creyentes. Por lo cual, al tratarse de un rey, sus súbditos no le debían obediencia. Claro, esto era alentar toda clase de rebeliones contra el rey de Francia. Y el rey de Francia, pues influido por Noaret, mandó un grupo de mercenarios a Añani, el pueblo donde residía el Papa, donde había nacido y donde residía, y además sobornó a parte del servicio y lo dejó privado de partidarios, de suerte que el 3 de septiembre, pues un grupo de mercenarios, ayudados por Sciorra Colonna, un miembro de una destacadísima familia italiana, enemigo del Papa Bonifacio, se presentaron ahí en el pueblo de Añani, y consiguieron entrar en el palacio papal, asesinaron a un obispo, Biscay, el obispo de Estrigonia, y se hicieron con la persona del Papa, lo tuvieron encerrado 3 días de ayuno voluntario, ni pan ni agua le dieron, y durante una semana le infligieron bastantes malos tratos, esperando que arrancarle una decisión por escrito que favoreciese a las pretensiones del rey de Francia. El Papa se había fiado de que los lugareños le iban a defender, pero los lugareños pues no hicieron nada, al menos durante la primera semana. Claro, luego al ver los estragos que hacían estos mercenarios, que lo saqueaban todo, primero con el Palacio Papal, pero luego viendo que había más botín por los alrededores, pues se decidían a ir a por ese botín, pues ya reaccionaron, y en un levantamiento popular pues llegó también ayuda de un contingente de caballería de Roma y pusieron en fuga a los mercenarios. Entonces se acabó así el secuestro de Bonifacio VIII, el cual a causa de los malos tratos recibidos pues falleció un mes después.
Interesante, y la verdad es que una historia muy triste. Sin embargo, ¿cómo se resolvió ese rapto? ¿Algún detalle más del secuestro? ¿Algo a destacar? ¿Qué pasó después?
Bueno, pues después que a la muerte de Bonifacio VIII, Sciorra Colonna y Felipe IV no quedaron satisfechos con el sucesor que se designó, y bueno, pues fue eliminado, también asesinado a los 8 meses después de ser nombrado, y consiguieron que un arzobispo francés, Bertrand de Gaud, pues fuese elegido papa en 1305, que pasaría a reinar con el nombre de Clemente V y que se llevó la corte vaticana a Aviñón, teniendo la sede papal en Aviñón, pues unos años después dio lugar a lo que se conoció como el Sínodo de Occidente, el de los papas de Aviñón, en consecuencia de las guerras de poder entre los partidarios de los obispos italianos, que querían que los papas fuesen italianos y siguiesen teniendo su corte vaticana en Roma, y los franceses que apoyaban a los sucesores franceses y que querían que la sede papal estuviese en Aviñón. Fue un cisma que duró una serie de años y que en un momento dado llegó a contar con 3 papas a la vez, uno en Roma, otro en Aviñón y un tercero por tierras de Castellón, el Papa Luna. Hubo tres papas a la vez, ¿no? Pero quizá eso tendrá que ser otro episodio de la historia.
Efectivamente, será parte de otro episodio de la historia, una historia apasionante y a la vez contradictoria. Juan Manuel, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué lecciones podemos sacar de nuestro tema de hoy? Este secuestro, este rapto de Bonifacio VIII.
Pues que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y estas cosas ocurrían porque durante mucho tiempo, claro, tenemos que ver cómo surgió el papado y quizá en su nacimiento está la explicación de hechos posteriores. El papado surge con el hundimiento del Imperio Romano, en el que el obispo de Roma, además de ser un cargo eclesiástico, empieza a ser una referencia política, no solamente espiritual. Y entonces ante el vacío de poder, pues la gente se vuelve hacia la única autoridad que conoce, que es una autoridad espiritual, y empieza a revestirla de autoridad política con gran contento de muchos eclesiásticos, que ven que la Iglesia por fin tiene una preponderancia que no había tenido nunca. Entonces algunos se perpetúan en ese camino, y lo que había sido una tabla de salvación para una civilización en un momento dado, pues pasa a ser un poder dentro del poder, un estado dentro del estado. Claro, Italia entonces no era la Italia que conocemos hoy. Italia se reunificó a finales del siglo XIX y hasta el siglo XIX pues estuvo dividida en ciudades, estados, reinos, principados, ducados, marquesados, muy atomizados, todos con una cultura italiana, pero cada uno políticamente a su historia, unos dentro de la órbita política catalano-aragonesa y luego española, y otros siempre a la sombra de Francia. Francia siempre ahí en la sombra, tratando de hacerse con parte del norte también de Austria, la Lombardía y el Véneto, todas estas zonas que han tenido una fuerte influencia austríaca durante mucho tiempo. Entonces Italia era un tablero de ajedrez donde se jugaba gran parte del juego político europeo durante, sobre todo, la Edad Media, pero de muchos siglos, durante mucho tiempo. Pensemos que, por ejemplo, el emperador alemán era conocido como rey de romanos. O sea, la vieja imagen del imperio romano-germánico perduró en la historia, aunque luego la realidad política fuese otra. Pero el emperador alemán durante mucho tiempo tenía que tener el visto bueno del papa para ser coronado como tal. O sea que ahí había una preponderancia y un juego de influencias en el que cada uno arrimaba las con su sardina, donde los papas, pues primero los obispos y arzobispos jugaban diferentes intereses, tenían diferentes partidos, pensaban ser señores feudales más como en la época, y en algunos casos lo eran auténticos señores feudales. En algunos reinos y en algunas partes de Europa esos cargos eclesiásticos pues eran auténticos señores feudales. Entonces eso elevaba a la máxima potencia pues era lo que era Roma, que era el señor feudal máximo de todos, ¿no? que pretendía ser el primero entre todos los cristianos, entre todos los reinos cristianos, pues tener la preponderancia no solamente espiritual, sino también política y económica.
Muchas gracias, aquí nos quedamos. Mucho más podemos hablar, sin duda, de esos otros papas y de la influencia del papado, pero eso será otro tema. Muchas gracias, Juan Manuel. Hasta pronto, hasta siempre.
A nuestros oyentes.